Hola, hola chiques, bienvenidos una vez más a Positives, el primer podcast en Costa Rica que habla sobre VIH de la experiencia diaria. Marcel por acá, Josu, saluda.
Oli, listo, ya saludé. Bienvenidos a Positives, el primer podcast de VIH sobre la experiencia diaria, que ya no es tanto solo sobre la experiencia diaria, creado en Costa Rica. Este es el episodio 76 y
77.
77, 77. Ah, ok,
Sí.
77. 77. Sí,
Sí, señor.
bueno, lo voy a creer. ¿Quién diría que íbamos a llegar tan lejos? 3 años ya grabando esta carajada y Marcel, te cedo el mando.
Bueno, aquí estoy pintándome las uñas en medio podcast. Practicando. Esta semana tenemos a David. Bueno, David, bienvenido. Para las personas que nos escuchan, David es uno de los nuevos miembros de Positives. El episodio de esta semana es, o bueno, sí, de esta semana, es cómo ser aliado en proyectos de VIH sin vivir con VIH en el cuerpo. Entonces, David, muchas gracias primero por acercarte al proyecto y querer formar parte de nosotros y por aceptar la invitación de grabar un podcast. Te cedo la palabra para que te presentes, David.
Hola, hola, chiques. Hola a todos que me están escuchando. Muchísimas gracias por el espacio, por crear estos espacios seguros para poder conversar de temas que normalmente uno no trae a la mesa o no se tocan diariamente y que son importantes conocerlos. Mi nombre es David. Tengo 26 años. Les puedo comentar que soy originalmente de Punta Arenas. De ahí está mi familia. Pero crecí cierta parte en Heredia, ahora vivo en Cartago y paso mucho tiempo en San José. Solo me falta vivir en Limón y en Alajuela y ya. Tengo 26 años, soy estudiante de psicología, trabajo en recursos humanos desde el 2015, he trabajado en varias compañías ya en diferentes áreas del talento humano y también tengo 6 años de ser artista drag. Hago transformismo, normalmente trabajo en clubes haciendo shows como anfitriona en bares y discos en San José y en eventos privados también.
Excelente, David, muchísimas gracias. David, para empezar, ¿qué te llevó a acercarte a Positives? A sabiendas, digamos, de que el proyecto nació por dos personas que viven con VIH y se ha enfocado mucho a personas que viven con VIH, ¿qué te llamó la atención o qué te hizo pensar de que podías acercarte al proyecto? ¿Qué te llevó a acercarte al proyecto?
Claro, ya mencioné que soy estudiante de psicología, ¿verdad? Creo que se me olvidó.
Sí,
Ok,
claro.
bueno, una de las, bueno, son varias razones, en realidad tengo una lista, pero para mencionarles, la primera razón fue que en una de las clases iniciales en la carrera de psicología, una de las profesoras me aconsejó que ella me recomendaba o veía que tal vez tenía potencial para trabajar en algún proyecto que fuera mi interés, como empezar a hacer currículum en la carrera de psicología. Yo desde que decidí estudiar psicología, me planteé dos grandes ejes que quería trabajar. Número uno, la salud mental, que ese es como mi enfoque cuando terminé la carrera, trabajar bastante la salud mental. Y número dos, quiero trabajar en el colectivo LGTBIQ. Creo que nosotros como personas queer hemos sido abandonados durante muchísimas décadas y siglos y nuestra salud mental por diferentes razones se han visto comprometidas. Entonces, esa fue una de las principales razones. Ahora, hay algo muy curioso y que yo siempre he pensado y creo que esto es como no solo mi realidad, sino la realidad del mundo entero y es que muchísimas veces pensamos que necesitamos ser parte de algo para luchar por eso. Entonces, aquí se ve como, por ejemplo, en Costa Rica, que como no soy una persona indígena, entonces no me interesa que pasen en las reservas indígenas y que les roben sus territorios. Entonces, a mí me da igual. O como yo soy persona, por decir un tema, soy persona asalariada, no me interesan las leyes qué tan mal la pueden estar pasando los empresarios o trabajadores independientes. O como no soy afrodescendiente, no me importa que en Costa Rica haya racismo. Entonces, esa fue la razón número dos, de querer involucrarme en el proyecto. Y la tercera, que eso fue como lo que dije, me quiero involucrar, es que como transformista, y que paso mucho conversando con diferentes personas todo el tiempo, a veces me ha tocado estar en conversaciones bastante incómodas con el tema sobre el VIH. Y una vez conversando con mi familia es cristiana evangélica, ellos hicieron comentarios con muchos tabús acerca del tema del VIH, pero fue muy fácil encontrar que los mismos comentarios llenos de tabús e ignorancia que hacía mi familia, que son cristianos evangélicos, que uno diría, bueno, normal, porque tal vez son personas que lo hablan desde su trinchera de la religión, pero esos mismos comentarios los he escuchado del mismo colectivo LGTBIQ. Entonces ahí fue donde dije, mira, quiero involucrarme en este proyecto porque, igual ustedes lo deben de saber, hay ahora muchísimas campañas sobre, y creo que se los había mencionado, sobre prevención, 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 pero ¿qué pasa con aquellas personas que ya han sido diagnosticadas y dónde quedan? ¿Dónde quedan en nuestro colectivo? Entonces básicamente fue eso.
Perfecto, David. ¿Y qué te llevó específicamente a Positives como tal?
Yo siempre había seguido la página y en Twitter. Yo soy bastante, siempre estoy ahí revisando tweets y comentarios y todo. Entonces me gustó mucho la forma en la que se abordan los temas, porque a veces cuando estamos hablando de VIH se aborda mucho desde la ciencia, desde la parte más técnica, desde la parte médica, y a veces uno quiere tener la información, como se dice, en cristiano, por así decirlo, que esté al alcance, y me pareció que la forma en la que ustedes abordan el proyecto, abordan el tema, y no solo el tema del VIH, sino que, porque he visto otros episodios, me pareció genial, y creo que me parece una buena forma. Entonces eso fue también lo que me llevó a acercarme.
Gracias, David.
A mí me llama la atención, digamos, eso que mencionas de la capacidad, y creo que es muy tico. No sé si en otros países ocurre, nuestra experiencia es la tica, ¿verdad? La costarricense. Como claro, esa incapacidad de ver más allá de nosotros, ¿verdad? Como uh-huh, ese individualismo súper arraigado a ser costarricense. Como nosotros la luchamos, nosotros esto, nosotros lo otro, pero siempre desde el individuo, no vemos más allá. Y me llama mucho la atención porque uno de los grandes retos como proyecto, y creo que muchas organizaciones de VIH, tal vez en el país, no sé si en otros países, es cómo acercar, cómo hacer entender a las personas que el tema de salud sexual, el tema de ITS, el tema de VIH, no es solo un tema de las personas que tenemos un diagnóstico o de las personas que sacamos la cara y el cuerpo, sino es un tema de salud pública y nos interesa a todos, ¿verdad? Entonces, y uno de los retos grandes del proyecto, ya sincerándome aquí, un momento de vulnerabilidad, es cómo atraer a estas personas que no viven con VIH y hacerles perder ese miedo a que, ok, me estoy asociando a este grupo de personas que viven con VIH y que de repente, como que hay un miedo, yo lo he sentido, claro, digamos, como de que si me asocio a un grupo de una organización, a un proyecto que trabaja VIH, van a pensar que vivo con VIH. O si hablo de VIH o hablo de ITS o hablo de salud sexual, es porque estoy enfrentando un diagnóstico, ¿verdad? Uh-huh. Está como ese miedo que no necesariamente debe por qué ser así, ¿verdad? A mí me interesaría conocer, y ya con esto caigo a la pregunta, ¿cómo vos, si enfrentaste ese miedo, o qué tal vez consejos, o qué tal vez recomendaciones darías a las personas que pueden estar escuchando y que dicen como, madre, quiero involucrarme un poco más, no sé, en Esperanza Viva, en Manu, en bla, 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 las diferentes asociaciones, cómo hacer para perder ese miedo, o cómo enfrentar ese tipo de situaciones, verdad? No sé si te ha ocurrido, pero es algo muy común.
Sí, de hecho, por ejemplo, cuando yo me uní al proyecto, nunca pensé en realidad si las demás personas iban a pensar si yo vivo con el diagnóstico o no. Igual no digo, no me importa si la gente lo piensa o no, porque en realidad no creo que sea algo como que tenga que tener relevancia o no. Sin embargo, sí hubo personas que sí me mencionaron y me dijeron, la gente va a pensar que usted vive con el diagnóstico, o que has recibido un resultado recientemente y por eso te estás uniendo y ahora estás tratando de trabajar con este tipo de proyectos? Y yo, la respuesta es, a mí sí, me da muy igual en realidad, porque es también, sea como sea, si lo recibiera o no, es un tema personal que pienso que cada quien lo hablará o lo abordará como quiere. Pero sí entiendo que tal vez la gente dice, uy, no, no me voy a unir a esto por tal y tal cosa. Yo creo que sea como sea, tenemos que trabajar desde el punto de la empatía. Y vuelvo y repito, por ejemplo, todos acá o todos tenemos hermanas o primas o mamás, por ejemplo. Entonces, porque yo me identifico tal vez como hombre, no voy a luchar contra el machismo o el patriarcado, que luchen las mujeres. Entonces, vuelvo al tema, al final somos una comunidad, una población, compartimos con todo tipo de personas y yo creo que eso es parte importante. Tal vez incluso no tenés que unirte a un proyecto, tal vez no tenés que ir a marchar o ir a pararte con una pancarta fuera de la Asamblea Legislativa o de Casa Presidencial, pero sí podemos ir a erradicar con un granito de arena desde nuestra trinchera. Les cuento un ejemplo. Un día como transformista, cuando estaba empezando en los primeros años, que empecé a conocer a otras drags, empezaron a hablar de alguien que también hace transformismo. Y me acuerdo que empezaron a hablar de cómo hacía show y toda la cosa. Y entre la conversación surgió, alguien se volvió una más, dijo, ah, y fulana de tal es positiva, pero automáticamente de la nada. Y yo me hizo sentir demasiado incómodo y yo dije, estamos hablando de esa persona como artista, cómo hace sus performances, cómo trabaja como artista como tal. Y me sentí demasiado incómodo por el hecho de que eso no tiene relevancia alguna de lo que estábamos hablando. Entonces, eso es, para darles un ejemplo, la forma o la retórica en la que estamos abordando los temas son esas cosas en las que podemos empezar a hacer pequeños cambios. Yo creo que ahora vivimos con la información al alcance de la mano, en un clic de distancia. Entonces, si alguien se quiere informar, lo puede hacer en espacios como estos o incluso en el Internet, siempre y cuando sean fuentes fidedignas, ¿verdad? Sobre todo. Pero yo creo que perder el miedo tiene que empezar desde la parte de la empatía, de esa responsabilidad afectiva. La responsabilidad afectiva no solo tiene que ver cuando es con una pareja, responsabilidad afectiva es que yo me responsabilizo sobre mis acciones, sobre las emociones de los demás. Entonces, evidentemente tenemos que hacer una retroinspección de ver de lo que estamos hablando, porque no sabemos con qué tipo de personas estamos lidiando y su historia. Entonces, yo creo que mi consejo sería empaticemos, porque en realidad no sabemos si tenemos algún amigo que no ha querido hablar de su diagnóstico abiertamente y nuestros comentarios pueden, sea como sea, lastimar. Y yo creo que esto aplica para la realidad en general de Costa Rica, no solo con el tema del VIH, sino feminismo, identidad de género y demás.
Claro, porque al final necesitamos, o sea, en el contexto político en el que estamos, o sea, no sé si ustedes vieron ese gabinete que espera en gobierno, ¿verdad? Muy interesante.
Pésimo.
Yo quería decir interesante, nada más dejarlo ahí.
No, pésimo.
Ambiguo.
Pero, digamos, lo que nos espera es complejo, ¿verdad? Y
Claro.
lo que hemos venido enfrentando como población, no solo seropositiva, no solo personas con VIH, no solo en el tema de salud, es en lo que hemos venido enfrentando como comunidades, en Costa Rica, pues ha sido complejo. Y creo que uno de los grandes, obstáculos para conseguir una verdadera articulación es entender que, como decía Juan Carlos Bodoque, de 31 minutos, todo se conecta con todo. O sea, que todo está, que, o sea, que todo nos afecta a todas las personas, ¿verdad? Y que no podemos, hablamos mucho de avance, ¿verdad? De desarrollo y todas esas cosas, pero no podemos lograr las cosas que queremos si no involucramos a todas las personas.
Exacto.
Entonces, sí, siento que al menos va por ahí, ¿verdad? Y cómo ejercitar esa empatía, ¿no? Creo
De hecho,
que,
David.
ajá.
No, dale, dale. Ahorita sí,
No, no,
cuando
no,
sigas.
creo que es un gran cuestionamiento que nos puede quedar de esto, ¿verdad? Porque de esos miedos que hay, involucrarme en un proyecto sobre salud sexual reproductiva es una constante, ¿verdad? El miedo a que me identifiquen como una persona con un diagnóstico. Son miedos válidos porque estamos dentro de sociedades xerofóbicas, Este, claro. Sociedades súper violentas y súper, que meten demasiado miedo en el tema de salud sexual. Pero ¿cómo ejercitamos la violencia? Dígame a mí, ¿eh? ¿Cómo ejercitamos la empatía en esos temas y en otros, verdad? Creo que ahí es donde está el interrogante, que probablemente no sepamos cómo.
David, y creo que vos también, añadiendo lo que José dijo, mencionaste algo muy importante, informarse. Cuesta mucho, digamos, que una persona, cuando uno llega a comentarle el diagnóstico, que no viva con el diagnóstico, entienda cómo funciona el VIH, entienda por la que la persona tal vez esté pasando, entienda como todo lo complicado que es, no solo a nivel de salud, sino a nivel emocional, social y demás, vivir con VIH. Entonces, me parece súper importante que personas como vos, que no viven con el diagnóstico, se acerquen a proyectos, se informen del tema de VIH y demás, porque puede que en algún momento, ya sea que les toque el vivir el diagnóstico en carne propia, como decimos, o que alguna de las personas cercanas lo tenga, ya sea familia, amigos, incluso el novio, la novia, el novio. Y tener como esas herramientas, por lo al menos de información, para decir, ok, la persona me está diciendo que le acaban de dar un diagnóstico de VIH. ¿Qué debo hacer y qué no debo hacer como persona que no vivo con VIH? ¿Cómo puedo apoyar a esta persona? ¿Qué herramientas tengo a mi alcance para ayudarle y demás? Entonces, eso también me parece súper importante, lo que mencionaste, el informarse. Y no está de más decir que ti, todas las personas debemos de informarnos con el tema de VIH. Tanto las personas que vivimos con el virus como las que no, pero creo que las que no viven con el virus necesitan informarse aún más porque no entienden cómo es vivir con el virus propiamente en el cuerpo.
Claro. Sí, y de hecho, ahora que comentas eso, me estoy acordando de una situación que me pasó hace meses. Tengo un amigo al cual aprecio bastante. Hace meses me escribe, estábamos conversando porque se sentía pues mal y quería pues desahogarse. Él me cuenta y me comenta sobre su diagnóstico de VIH. Yo no lo sabía, el tema surgió porque fue una conversación bastante larga y en ese momento él se abrió a contarme eso. Yo ya como había investigado un poco sobre el tema y todo, entonces yo igual lo tomo súper normal desde hace años. Sin embargo, empezó a tocar ciertos puntos del tema del VIH como tal que yo del todo no tenía conocimiento. Empezó a hablarme de tratamiento, de medicamento, de cómo alcanzar ser indetectable, cuánto tiempo, periodo de tiempo. Me empezó a hablar de un montón de cosas que yo, después de esa conversación, me quedé con como por decirlo, esa incógnita o esa intriga que yo dije, mira, ¿qué pasa si el día de mañana otra persona me vuelve a tocar el tema y yo no tengo ningún conocimiento sobre eso? Nunca había tomado la conciencia. Y fue donde ahí empezó como todo a surgir, hasta que ya vine aquí a dar al proyecto. Y es exactamente eso. Yo no me imaginaba que mi amigo viviera con VIH. Y luego me puse a pensar, ¿cuántos hay más que también están viviendo esa situación? Y que yo no me estoy dando cuenta. O que incluso no me estoy diciendo, sea como sea, uno tiene una responsabilidad como ser humano de también informarse sobre el tema. Porque también no es solo hablar de tratamiento o de ser indetectable, sino también del tema desde la salud mental, de qué está pasando por esa persona para yo poder comprender y cómo yo puedo apoyar a la persona que tal vez está viendo su situación. Porque él me contaba como, por ejemplo, que él se sentía bastante triste porque con su diagnóstico él pensaba que no iba a tener ninguna pareja nunca más, que él incluso no sabía cómo abordar el tema con una persona o cómo poder conversarlo, cuando conocía a un chico. Entonces, e incluso yo en ese momento yo no me sentía con la capacidad para poder aconsejar porque tampoco estaba, nunca me había planteado yo esas preguntas. Entonces, yo creo que eso también es una parte de responsabilidad. Y creo que como colectivo LGTBI tenemos esa parte también de sembrar esa semillita desde nuestra trinchera, con nuestra familia y amigos y demás, de también informar y educar a los demás.
Sí, ahora se me ocurre algo que mencionaste que me parece como importante, o me da como un poco de curiosidad ver tu punto de vista. Vos hablaste del transformismo, que vos sos transformista, haces shows y demás. ¿Cómo se podría abordar el tema desde el transformismo? El tema de VIH, siendo una persona que no vive con VIH, ¿cómo se podría presentar en escena? O no sé si se te ocurre alguna idea de cómo una persona transformista puede tocar el tema en su personaje, en su show.
Claro, de hecho yo siempre le he dicho a todo el mundo, para mí el drag evidentemente le vende a las personas el transformismo fantasía y espectáculo y la gente y risas y fiesta y todo lo demás, pero para mí es el transformismo o el arte del drag es uno de los artes o las ramas artísticas más políticas que hay. Porque es una expresión, es una protesta, porque te estás protestando, es una expresión de género, es una expresión de una identidad sexual también. Entonces, yo siempre tengo una frase que me inventé desde que empecé a hacer drag, que el transformismo empezó en las discos gays, pero no para quedarse ahí. Entonces, yo siempre lo veo como un escalón para poder informar. Yo siempre he tratado con mi drag de poder participar en diferentes proyectos. En algún momento tuve la oportunidad de trabajar con la organización GAFADIS en una de las actividades que hicieron en el 13. Entonces, siempre he tratado de exactamente eso. A las transformistas siempre nos sea como sea, la gente como que le presta mucho atención a lo que estamos haciendo o a lo que estamos hablando. Entonces yo creo que desde nuestras incluso plataformas o redes sociales poder informar del tema o incluso conversar. Por ejemplo, yo a veces no tengo que hacer show, pero sí estoy como modo host atendiendo a los clientes en los bares y a veces surgen un montón de temas de conversación. A veces surge el tema del VIH, a veces temas de temas sexuales, a veces temas de pareja, y uno entre copa y copa y trago, uno está conversando. Entonces sí es bonito tener la oportunidad de tener esa información. Además, yo creo que como toda representación artística, no solo el drag, ya sea pintura, canto, poesía, lo que sea, se puede utilizar también para informar a la gente sobre el VIH. Como cosas que se pueden hacer, puede ser un show, como incluso crear un mix con música que esté hablando sobre eliminar tabúes, puede ser incluso una obra de teatro con drags que hablen sobre el tema. Pero sí, definitivamente, principalmente, yo siempre uso mis plataformas como el drag para informar y educar y sobre todo ese contacto cara a cara con la gente, porque la gente cuando uno anda en drag te presta mucha atención. Entonces, como transformista, yo siempre trato de utilizar esa voz que el público me da. Para dar un mensaje positivo.
Por ahí leí una frase de ACT UP hoy en un post. Era algo relacionado a una marcha, todo esto que está sucediendo con el aborto en Estados Unidos. Y decía como que el arte no se quede en arte, que se transforme en acción, ¿verdad? Y definitivamente, muchas veces pensamos que acción de repente, que una acción política es derribarlo todo, ¿verdad? Pero una acción política es usar lo que vos tenés para traer a colación ciertos temas, ¿verdad? Entonces, y es usar las plataformas, ¿no? Informarnos, usar las plataformas que tenemos, no tenemos que ser ¿cómo se llama estos? Influencers, en el tema, ¿no? Sino simplemente las plataformas o las redes que tenemos, hermanos, familia, amigues, etcétera. Yo creo que con eso basta y eso es suficiente acción política. En cuanto a tema de VIH, en cuanto a cualquier otro tema, ¿no? Hablarlo y traer los temas a discusión.
Sí, definitivamente sí. De hecho, incluso yo lo veo desde un punto de vista bastante sencillo. No es que tenés que ser un médico y tener un conocimiento enorme sobre tratamientos y demás. Es simplemente empatía, amor por los demás. Hay una frase que una vez había escuchado de Angelina Jolie, que es una actriz que me gusta bastante, que decía que lo que haces no significa nada si no lo utilizas para ayudar a los demás. Entonces, sea como sea, yo siempre trato como de que con mi drag sea bastante político, bastante representativo de aquellos sectores de la población, bueno, del colectivo LGTBIQ, que a lo mejor no tiene como voz y voto. Y como te digo, estamos conviviendo con un montón de personas que no sabemos su background, su historia, y también tenemos que tener responsabilidad de lo que decimos y lo que hacemos, porque no sabemos si estamos lastimando a alguna persona que está viviendo un proceso en silencio.
Eso es muy importante, como, bueno, primero que ya lo mencionaba, empatía, y segundo, digamos, evitar lastimar por lo mismo, porque no sabemos por lo que está pasando la otra persona. Y a veces cuesta mucho, porque a veces hablamos, incluso a veces sin querer, cosas y no sabemos por lo que está pasando la otra persona. David, y ahora te voy a hacer una pregunta como un poco complicada, creo yo, dependiendo del punto de vista que se vea. ¿Cómo hacer o cómo hacen, cómo pueden hacer las personas que no viven con VIH en su cuerpo para estar en el activismo, acercarse a proyectos, pero no tomar esos espacios de las personas que viven con VIH? No sé si me di a entender con esta pregunta.
Claro, evidentemente, yo creo que cuando uno está participando en algún proyecto, uno no lo hace con el afán de recibir un protagonismo, al menos desde ese punto lo veo yo, o que me pongan como entre los agradecimientos o que me den un premio. Yo creo que eso tiene que ver como un punto de responsabilidad social y amor para trabajar por alguien o por algo. Entonces yo creo que, por ejemplo, una vez estaba yo hace tiempo trabajando también en otro proyecto, hace varios años con el drag. En ese proyecto teníamos que ir de bar en bar solicitando fondos porque no había nadie que financiara lo que es el proyecto. Yo fui como drag, ayudé, pero cuando ya se realizó lo que es el evento, en el evento como tal, que se ocupaban esos fondos, yo no recibí ningún, como una publicación de agradecimiento. Ese día en el evento había presentadores, yo no fui ninguna de las presentadoras. Ese día había drags haciendo shows, yo no fui una de las drags que hizo show, a pesar de que yo fui una de las que ayudar a recoger lo que son los fondos. Y eso tiene que ver mucho con la satisfacción del deber cumplido. Yo siempre creo eso como una filosofía de vida para todos, y eso aplica en cualquier cosa. Uno tiene que sentirse feliz y contento con lo que uno está entregando en el momento. Y yo creo que esa es la mayor satisfacción que uno puede tener, sentirse bien y quedar con eso, que vos estás entregando todo, estás dando lo mejor y eso es la satisfacción, lo que es más grande. Ahora, evidentemente, somos aliados, estamos para apoyar, estamos aportando nuestro granito de arena, como responsabilidad de colectivo o de comunidad. Pero sin embargo, yo en lo que he hecho en el proyecto positivo, y si ustedes lo saben, es siempre tratar como de apoyarlos a ustedes con las ideas, plantear y proponer ideas, lo que es por supuesto, pero sobre todo también tratar de educarme desde las vivencias de los demás.
De hecho, esto que mencionas de plantear ideas, me parece que también es importante conversarlo porque tal vez nosotros con personas que vivimos con VIH planteamos muchas ideas o tenemos demasiadas ideas dirigidas a personas que viven con VIH. Y se nos olvida que existen personas que no viven con VIH en su cuerpo. Entonces, tener personas como vos que no viven con VIH, pero que quieren trabajar el tema, nos aporta a nosotros que estamos del otro lado, a tal vez a tener una visión un poco más amplia y decir, ok, sí, se puede trabajar también este punto para personas que no viven con VIH. Se puede, ok, ya se ha trabajado mucho la prevención. ¿Qué otra forma se puede trabajar con poblaciones que no viven con VIH? Más información en redes sociales, que digo, últimamente los medios de comunicación más masivos son las redes sociales o periódicos virtuales, cosas así. Se pueden hacer talleres informando cómo funciona el VIH en el cuerpo, cómo se transmite, bla, bla, bla. Todo este tipo de cosas, que al fin y al cabo se resume otra vez en educación.
Sí, yo creo que el punto más, que es un reto, ¿no? Que vacilón que todos, que estemos hablando de tantos retos, al menos yo, porque es un reto grande, siempre que hablamos de personas que no viven con el virus, es una cuestión de prevención, ¿verdad? Tome condón, tome PrEP, vaya, hagas exámenes, tome condón, tome PrEP, vaya, ¿verdad? Y entra en fila, bla, 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 pero hay un proceso de sensibilización, hay un proceso de educación. Y creo que eso es un trabajo importante que no, tal vez no lo podemos asumir personas que vivimos con el virus, ¿verdad? Porque no, nosotros ya tenemos la experiencia de vivir con VIH, de vivir con una ITS, pero las personas que no viven con un virus, que están interesadas en el tema, que les apasiona el tema, de repente ahí pueden aportar demasiado, ¿verdad? Del otro día, no sé, vos proponías un juego, vos proponías X de actividad, ¿verdad? Y ese tipo de cosas son súper valiosas y que de una u otra forma son necesarias y en medio de todo esto que se llama respuesta al VIH en Costa Rica, ¿no? Para mí eso es súper valioso, no sé, solo quería decirlo.
Gracias. No, yo también creo algo que es súper importante. Evidentemente, se va a seguir hablando de prevención, se va a seguir hablando, pues, de medicamentos, de tratamientos y demás, pero también tenemos que traer a la mesa siempre el tema de lo que es la salud mental, que es el proceso por el que pasan las personas que han recibido lo que es su diagnóstico, sobre todo cuando es un diagnóstico que es reciente, que evidentemente vienen un montón de incógnitas a la mente y un montón de cosas que tal vez se quieren, pues, tirar abajo. Y también está el hecho de la integración social, porque conozco personas que viven con el virus y es muy curioso cómo reciben el diagnóstico y en el caso de ellos hubo como un aislamiento, ya no puedo salir a las discos, ya no puedo utilizar apps como para conocer chiques, ya mi vida social o mi vida de dating ya se acabó. Y yo creo que eso también es importante, traer a la mesa la integración social. Evidentemente, como dijo Marcel, es importante utilizar las plataformas para educar, brindar información, para que la gente conozca el tratamiento, pero también incluso, sea como sea, también se pueden hacer actividades de integración donde simplemente sea socializar como seres humanos, porque a un final eso es lo que somos. A un final no me importa si sos alto, blanco, si vivís con diabetes, VIH, con lo que sea, a un final sos un ser humano, y yo creo que lo que puedo obtener de ti va más allá de un diagnóstico o lo que dice un papel.
Sí, definitivamente. Y yo creo que cerremos definitivamente con eso,
David,
¿no?
Sí, o algún consejo, o con algún consejo que le puedas dar o querés dar a las personas que no viven con VIH en su cuerpo a la hora de acercarse a proyectos, a la hora de acercarse a personas positivas, algo como, no sé, que quieras decir.
Bueno, primero que todo, que utilicemos las plataformas que tenemos como estas, como este podcast, como los perfiles de Positives para informarse, incluso si quieren preguntar a los chiques del proyecto que van a estar anuentes para contestar sus preguntas o dudas u otras personas. Yo creo que la información, ahora el que no se informa es porque simplemente no quiere, porque la información está al alcance de la mano. Creo que también el miedo puede ser el peor enemigo de todos nosotros. Que el miedo no sea una limitante, que la ignorancia no sea una barrera. A lo mejor nos estamos perdiendo de un mundo de posibilidades simplemente por vivir en la ignorancia y en la desinformación. Si realmente están interesados en trabajar en proyectos como este, con temas del VIH, pues adelante. No solo en proyectos como este, si se quieren acercar a otros proyectos sociales, no sé, como por no sé, trabajar por temas afro o temas indígenas o temas de género, pues adelante que lo hagan. Sobre todo con el tema del VIH, ustedes, como les digo, no sabemos con qué personas estamos tratando y creo que todos como seres humanos merecemos respeto, así que no dejen que el miedo sea una limitante, infórmense. Y si quieren trabajar con positivos, aquí los esperamos.
Claro. David, muchísimas gracias, de verdad, de nuevo agradecerte por haberte unido a nosotros y por querer participar aquí en el episodio de esta semana. Y también para cerrar, ahora sí, esta semana cumplimos 3 años, fue el martes 3 de mayo, entonces gracias por acompañarnos durante estos 3 años y vamos por más. Bueno, chiquillos, gracias, no sé, José, ¿quieres decir algo antes de
despedirnos? No, súper bien.
Gracias, chiquillos, por escucharnos de nuevo en un episodio más. David, de nuevo, muchísimas gracias y nos escuchan dentro de 15 días.